Amigas, amigos, les hago esta convocatoria, este llamamiento, una invitación para que nos congreguemos el domingo próximo en el hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, a la 1:00 p.m. Vamos a reunirnos, va a haber una asamblea informativa, pero más que nada es un homenaje, un reconocimiento a los candidatos de Morena, a los dirigentes de Morena, brigadistas y sobre todo a los que yo llamo con cariño los olovinos, los ciudadanos que de manera consciente, sin ser acarreados, nos dieron su apoyo, su respaldo el domingo pasado. 2,500,000 ciudadanos. No fue poca cosa. Yo les puedo decir que es una hazaña el que Morena haya salido adelante, que se haya salido de la refriega sin problemas. Salimos ilesos porque enfrentamos a la mafia del poder. Nada más es cosa de pensar cuánto se gastaron los candidatos de la mafia del poder, los del PRIAN, los candidatos a gobernadores del PRI, del PAN, miles de millones de pesos, lo que gastó Carlos Joaquín en Quintana Roo, Yunes Linares en Veracruz, Aispuro en Durango, Gali en Puebla, Cabeza de Vaca en Tamaulipas. La verdad, yo soy respetuoso de la voluntad de los ciudadanos, somos demócratas, pero qué diferencia hay entre estos personajes y los priistas. Son iguales de corruptos. Es lamentable que esto suceda porque se apoyan mucho en el dinero. Compran lealtades, compran conciencias, compran votos. El día de la elección compraron millones de votos. El PRI y el PAN entregaron despensas, frijol con gorgojo, tinacos. Habían despensas del DIF de Puebla, del gobierno corrupto de Moreno Valle, en Tamaulipas, apoyando al candidato del PAN, Cabeza de Vaca. Entregaron de todo, hasta el secretario de Gobernación participó en el operativo. Tenemos pruebas de que ordenaron que se entregaran colchonetas, láminas en Zacatecas y mucho dinero, chorros de dinero, un caudal de dinero de procedencia ilícita. Por eso hay que celebrar, porque Morena no compra votos, el que compra votos es un corrupto, es comprar la libertad, es comprarle la dignidad a la gente, es traficar con la pobreza, con la necesidad del pueblo. Por eso Morena es un referente moral y por eso podemos hasta parafrasear a Juárez diciendo de que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Nada más es cosa de ver la foto, cómo le levanta la mano o le aplaude Calderón, la esposa de Calderón, a Yunes Linares. Nosotros somos otra cosa, totalmente diferente. Por eso hay que celebrar este triunfo político y moral de Morena. Ayúdennos a correr la voz y nos vemos el domingo próximo a la 1:00 p.m. en el hemiciclo. Amigas, amigos de Morena y también a todos los ciudadanos, les damos un segundo reporte de los resultados del día de ayer. Nos fue muy bien, le fue bien a Morena, le fue bien al Movimiento Democrático, el único partido verdaderamente independiente que no está sometido a la mafia del poder. Le fue bien a Morena, le fue bien a todos los que queremos que haya un cambio verdadero. En términos cuantitativos, creció mucho Morena. El año pasado, en los estados donde hubo elecciones, ahora obtuvimos 1.800.000 votos. Y ayer votaron por nosotros 2.500.000 ciudadanos. Es decir, un incremento de 700.000 votos del año pasado a la fecha. Y no es asunto fácil, porque Morena es el único partido que no compra votos. Además, nos enfrentamos a fieras, a lobos, también a coyotes, mapaches y ratas, los que trafican con la pobreza de la gente, compraron votos por igual, el PRI y el PAN. Imagínense en Quintana Roo a Carlos Joaquín, cómo va a demostrar de dónde sacó tanto dinero para comprar votos. Yunes Linares de Veracruz, Cabeza de Vaca en Tamaulipas, ahí nanita. Por eso fue una lucha entre bandas de la misma mafia del poder. Y Morena salió avante, creció mucho Morena. Por eso les digo, ánimo, sí se puede, sí vamos a lograr la transformación de México. Tenemos una nueva cita con la historia en el 2018 y va a triunfar Morena. Quiero agradecer a todas, a todos los que ayudaron en este proceso electoral, a los candidatos, desde luego, que hicieron milagros, porque sin recursos participaron con mucho entusiasmo, sus familiares les ayudaron. Les mando un abrazo muy cariñoso, muy afectuoso a todos los candidatos y a sus familiares, desde luego a los dirigentes de Morena, a los brigadistas, y un abrazo cariñosísimo a los bien amados solovinos, bien amadas solovinas, los que sin ser acarreados el día de ayer, 2.500.000 ciudadanos fueron a votar por un cambio verdadero. Yo creo que los campeones de este movimiento cívico, democrático, pacífico, vuelven a ser los capitalinos, los habitantes de la Ciudad de México. Nos volvieron a dar su confianza y nosotros nunca jamás los vamos a traicionar. Anoche les decía, ya haciendo un pronóstico, que íbamos a ganar con alrededor de 80.000 votos. Pues así salió. Les ganamos. Teníamos ya gobiernos, tenemos gobiernos en 5 delegaciones. Ahora ganamos 4 más. 9, ganamos Iztacalco, ganamos la Miguel Hidalgo, que está gobernada por el PAN, ganamos Milpalta, esa es una delegación muy importante porque está llena de historia y está llena de cultura, y ganamos Magdalena Contreras también. O sea que de las 16 delegaciones de la Ciudad de México, ganamos en 9. Morena es la primera fuerza política en la Ciudad de México. Y para celebrar, pero también para hacer un reconocimiento a nuestras candidatas, a nuestros candidatos, a todos los que participaron el día de ayer, un homenaje a todas y a todos los que luchan por la justicia y por la democracia, nos vamos a congregar, les convoco, vamos a tener una asamblea en el hemiciclo a Juárez el domingo próximo, es 12 de junio, domingo a la 1 de la tarde, en el hemiciclo a Juárez. Ahí van a estar todos los candidatos, ahí van a estar los candidatos en los estados. Vamos a darle mucho afecto a todos nuestros candidatos y candidatas. A David Monreal, que fue muy golpeado, guerra sucia de la mafia en contra de David y resistió. ahí va a estar Cuitláhuac, que ayudó muchísimo para que este movimiento triunfe más temprano que tarde. Cuitláhuac es un candidato extraordinario, un dirigente excepcional. Todos nos vamos a volver a encontrar en el hemiciclo a Juárez el domingo próximo a la 1:00 p.m. Les invito. Y de nuevo, un abrazo cariñoso, afectuoso para todas.
Hola, muy buenos días. Estamos en la emisión número 21 de R4 Atizapán, este sábado 11 de noviembre, con nuestro programa Elecciones 2016, entre otros programas. Buenos días, Ángeles.
Muy buenos días a todos y buenos días al Inge Varguitas. Al rato lo volvemos a saludar, Cuasi, no nos está escuchando, y al Cuasi.
Hola, buenos días, Sergio.
Buenos días, Ángeles, buenos días, Ana, Carlos, Federico, Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Muy buenos días, como siempre agradeciendo a los radioescuchas y a las personas del Face que nos acompañan, que se desmañaran con nosotros un rato. Va a estar muy bueno el programa, hoy no tenemos invitado, pero los temas son muy buenos, ¿no? Pastos.
Sí. Buenos días, Manuel.
Buenos días, Lilia, buenos días al auditorio de Radio AMLO. Pues yo creo que estamos contentos de que Morena haya registrado un avance electoral muy importante, ¿no? El pasado fin de semana.
Así es, Manuel. Y tenemos también aquí a Federico, nuestro compañero de Morena, de Madre Morena, Tonantzin.
Muy buenos días, muchas gracias, Lili. Pues muy agradecido, sobre todo con mi madrina, con mi padrinito, el sensei Carlos, y muy agradecido con todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, porque están compartiendo con nosotros algo que realmente no es total algarabía, porque esto es el resultado de la lucha. Y bueno, Morena está presente y queremos que crezca. Ayúdanos a hacerlo, a lograrlo, ¿no?
Gracias, Federico, por estar con nosotros. Saludo en la sala de conversaciones a nuestra queridísima Rosario Salazar, de Poesía Morena y Algo Más, que se transmite todos los martes a las 5:00 p.m, a partir de las 5:00 p.m. Hermosa, muchísimas gracias, porque hasta acá huele ese rico café que nos estás invitando. Muchísimas gracias, Rosario. Y pues, 11 de noviembre, ayer, desafortunadamente.
11 de junio.
Digo, 11 de junio. ¿Por qué puse noviembre? 11 de junio. Y lo dije desde el principio, ¿verdad? Y nadie me...
No, nadie me bien. No, es corrigió. Que la fecha dijiste nada más el número del programa.
11 de noviembre.
A mí como que me sonó que sí habló del
sí,
mes
dije,
de noviembre.
Perdón, pero... si los confundí. Es 11 de junio, sí, no sé por qué. 11 de noviembre, alguien cumple años el 11 de noviembre, creo que sí, tu amigo,
Armando
Natividad. Uh-huh. Bueno, no, es 11 de junio, y ayer desafortunadamente, pues, se vuelve a recordar el halconazo, Carlos.
Bueno, sí, tristemente, se recuerda una de las etapas más difíciles de nuestra historia interna del país, y pues así, ¿no? O sea, devastada la sociedad en ese tiempo, porque primero el 68, Manuel, luego reafirman la mano dura en el 71, y después el olvido total, y en el 76 con López Portillo gana la presidencia de la República él solo, ¿no? Y es una pena que esta historia se haya estado repitiendo toda la historia de México. Digo, está bien lo de halconazo, pero ahorita desembocar en lo que pasó el fin de semana, fue triste, Manuel, porque sí reconocer que Morena avanza de una manera sustantiva, pero, o sea, el PAN repunta en todo la república. Acabamos de salir de un periodo terrible de muerte, de sangre, ¿sí? Presidente del empleo despidiendo a 44,000 trabajadores, 8,000 de Mexicana, mineros, bueno, ¿Qué no hizo este desgraciado de Calderón? 160 mil muertos, más de 20 mil desaparecidos, más de 40 mil personas desplazadas de sus lugares de donde vivían, pues, ¿no? O sea, todo lo que hizo el PAN, la entrega total. Mucha gente dice, es que pagaron la deuda externa. ¿Y la interna, Manuel?
Esta es más grande.
Pues exactamente. ¿A dónde la están llevando estas personas, no? ¿Sí? Y el pueblo de México, de veras, está totalmente anestesiado por los medios de comunicación, que de veras están golpetea y golpetea a la sociedad de una manera terrible, terrible, porque ya se vio el actuar, cómo actuaron, cómo son cómplices de este engaño de la democracia, porque es una actuar, nada más una simulación de democracia, no existe tal, ¿sí? Porque ahora resulta que ya todos los partidos ya es un revoltijo asqueroso, asqueroso, un batidillo peor que un chiquero de cerdos, porque así se comportan, ¿no? La izquierda con la derecha con el centro, y bueno, ya es una cosa terrible lo que estamos viviendo ahora.
Diría nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, porque esta semana tuvo una entrevista de radio y yo creo que esa entrevista fue muy, muy positiva y muy aleccionadora, y él hablaba precisamente de esto que tú estás mencionando, y que realmente ya los partidos políticos ya se han agrupado. Los partidos políticos están trabajando para los intereses de la mafia del poder.
Sí.
Y es ahí donde se hace la diferencia entre esos partidos, que ya son todos los demás partidos, al servicio de esos intereses, al servicio de las políticas neoliberales, y la diferencia que viene a ser Morena. Ahí es donde yo creo que radica lo que tú estás diciendo. Todos estos partidos que ya hicieron un champurrado hasta de ideologías que se suponía que eran contrarias o que debían ser contrarias, ahora ya son los grandes aliados, ahora ya se dan besitos y ya se van de la manita juntos y, sí. Todo, ¿no? Pero finalmente es por eso, porque todos ellos ya están sirviendo a esos intereses, como diría otra vez, nuevamente citando a nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, sirviendo a los intereses de todo, menos a los intereses del pueblo.
Exactamente, ¿sí? Yo pensaba, fíjate, yo estaba haciendo, no sé, una comparativa, hermano, ¿no? Pero diciendo, tristemente, si cuando vino el meteoro que destruyó a los dinosaurios y hubieran quedado puros mexicanos, Manuel, no hubiera habido evolución, en serio, ahí se hubieran quedado y se hubieran conformado con lo que tenían, a pesar de que estuvieran viendo los cambios que se estaban dando por la madre naturaleza, hubieran dicho, ¿sabes qué? Yo no lo hago, o sea, no, yo me quedo aquí, porque así se comporta la gente, de veras, ¿sí? Yo, mi familia de Puebla, me da una pena, una vergüenza, ¿sí? Porque se supone que son muchos los poblanos, bueno, ¿y quién quedó de gobernador? Un cuate que su fortuna, sus ganancias, las hizo a base de tuburios y centros nocturnos, y bueno, de lo que te imagines, este cuate Gali, y no manches, gana en Puebla y hasta se desborda la gente, y con la observación igual. Casi son, creo que fue con 6 partidos, en coalición, ¿no? Y olvídate. Y aún así Morena quedó en muy buen lugar en Puebla, la verdad, pero dices, ¿dónde está? Le aplauden al represor, Manuel, ¿sí?
Así es.
¿Cómo trató Moreno Valle a su gente, a sus pueblos? Ahora fíjate, hay que ver algo, un detalle. Ayer sale un video, el video creo que sale desde antier, donde ya líderes de religiones, ¿sí? Allá en Chiapas, empiezan a levantar a la gente, ¿no? Y casualmente, porque ya ves que en este país todo es casual, coincidencia, no sé por qué, en Puebla, y ya ves que sale hasta hoy en la jornada, ¿sí? 11 personas asesinadas, niños heridos y todo, en un pueblo ahí en Puebla, ¿sí? Y supuestamente es una guerra entre religiones. No, mano. ¿Qué pasa? Es que quisieron hacer lo mismo. Bueno, es una visión, ¿no? Que tienen. Quieren también organizarse aquí. ¿Y qué dicen estos cuates de Puebla? ¿Sabes qué? De tajo. ¿Sí? Y ahora dicen que fue una pelea entre diferentes líderes de religión, ¿sí? Y se acabaron matando.
Pues la misma estrategia, Carlos, ya que, como decía Lilia al principio del programa, hablando de CONASO, ¿no? Cuando pasa lo de la represión del movimiento estudiantil del 68, pues el gobierno lo hace de manera abierta, participa el ejército, participa la policía, participan todas las fuerzas del Estado, y en el 71, sabiendo que había generado esa situación, rechazo por parte de la sociedad, sabiendo que corrían el riesgo de que algo pudiera pasar en el país haciendo la misma estrategia, pues nada más la disfrazan, nada más meten a unos paramilitares para reprimir a los estudiantes y para después de que suceden los hechos, manejar la versión de que entre ellos mismos se mataron.
Exactamente. Es Coscatlán, Puebla. ¿Sí? Asesinan a 11 integrantes de una familia, entre ellos había una embarazada y dos niñas. Hay tres heridos graves. O sea, dices, somos humanos, ¿no? Casualmente, ¿no? ¿Sí? Igual que en Aguas Blancas, no. ¿Dónde fue también de las religiones? ¿Sí fue Aguas Blancas?
En Chiapas, en
Sí,
Acteal.
aquí hay. Igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gobierno ve ante la religión un enemigo poderoso, Manuel. Un enemigo poderoso. De veras, el video que vimos ayer de ahí de Chiapas, de cómo tocan hasta versículos de la Biblia y frases del Pablo, del
Del
Pablo,
Papa Francisco. Y Juan
del Pablo,
23 también, ¿no?
exactamente, y todo eso, donde coincide con lo que está pasando, ¿no? O sea, hasta el mismo Jesucristo en sus frases decía, no te dejes, levántate, organízate, ¿sí? Pero en cuanto ve eso, el gobierno dice, no, contra esto sí no vamos a poder, contra esto sí no vamos a poder, se nos unen por medio de la religión y nos despedazan, ¿eh? Que esa es una verdad, ¿eh?
No, y es la historia de nuestro país, ¿no? Hay que acordarnos del cura Hidalgo, cómo empieza
Exacto.
el movimiento de
Es que son los
independencia.
apóstoles, finalmente, los que, según los escritos de la Biblia, están incitando al pueblo de Israel a que no se dejen. Lo mismo pasa en México con el cura Hidalgo. O sea, son finalmente, esa es la intención de la religión, que pues todos vivamos en armonía, que estemos bien. Y tenían que levantar la voz ya el sector eclesiástico, ¿no?
Y déjenme compartir con ustedes una revelación que tuve el día de ayer cuando estaba viendo ese video. Se me figuró ver, y le decía a mi esposa, oye, esto debió haber sucedido en Dolores Hidalgo en 1810. Lamentablemente en ese entonces no existía internet y no existían las páginas, no existían las redes, pero esto debió haber sucedido así. Hubo un pronunciamiento en contra de la injusticia, en contra del sometimiento de un pueblo, y un aviso, como lo fue ayer, aguas, porque se están metiendo con el pueblo de Dios,
Sí.
porque esa es la palabra textual. Y
Sí.
el pueblo de Dios está por la paz, pero no se va a dejar. Entonces es una analogía propia de la historia que
Así
se
es.
repite.
Claro.
Así como sucedió en 1810, está sucediendo en 2016, y la verdad, por un lado me preocupa, pero por el otro mi corazón hasta brinca de alegría porque nos tenemos que unir. Y así
Sí.
como la iglesia en ese sitio chiapaneco está llamando, ¿sí?, al razonamiento y a la defensa de los derechos, caramba, ¿qué les puedo decir?
Es lo que de alguna manera, como dice nuestro líder, nuestro partido, nuestra ideología, pues es lo que propone. Simplemente es eso,
Cierto.
¿no? Vivamos bien, en armonía, ¿sí? Que estemos cerca de nuestro prójimo, ¿no? Pero estos cuates no nos dejan, no nos dejan, y con los medios de comunicación, bueno, manejan esto, pero terrible, terrible.
Dice Rosario Salazar en las salas de conversación. Eso es lo que no logro entender. La gente no tiene memoria. ¿Desde cuándo hemos sufrido la culpa por culpa del gobierno? Represiones, matanzas, desapariciones, imposiciones, y aún hay gente que no hace conciencia. Eso duele. Así es, Rosario. Duele y duele bastante.
Exactamente. Es una tristeza, una tristeza que todavía sí, ¿no? Hay un, hasta en el Face ya pusieron uno donde se está saludando Calderón con Peña Nieto, ¿sí? ¿No? Y diciéndole Calderón a Peña Nieto, te lo dije, no hay memoria. No hay memoria por parte de los mexicanos. En el 2018 no te preocupes. Mi, dice, te lo voy a poner así. Así me los imagino así en una tertulia de peda. Sí, diciendo, ¿sabes qué? Te apuesto que voy a poner a la Chilindrina esta que tengo por mujer y va a quedar, cabrón. Y el pinche Peña, no mames, ¿cómo crees que va a quedar? Si no, ve todo lo que hiciste, cabrón, dejaste un pinche cochinero. Pues te apuesto que va a quedar. Y ahí viene.
Viniéndose de nosotros, ¿sí? Los mexicanos.
Esa lógica, por ejemplo, en Veracruz, los dos eran unos monigotes impresentables, los dos candidatos. Acá se van a atrever a poner a esta mujer, porque ya no, a estos ya no les interesa ganar el voto, quieren mantener el poder, y lo que están haciendo es comprarlo, y desilusionando a la gente, que son los que de veras deciden, los indecisos. Exacto. Que son los que están decidiendo qué pasa en este país, dejarlos que... porque ya no, a ellos ya no les interesa, pueden poner a una escoba con patas, que...
Sí, sí,
lo que está sucediendo.
Es lo que está sucediendo.
Como que sabes que... ¿Alguna vez?
Porque no les importa, ¿no? Que no están ganando el voto, están comprando el voto.
Exactamente. Este Escárraga, el tigre, lo dijo, ¿sí? Ahorita dice el PRI, así lo dijo de su partido, porque era de, él era priista, ¿sí? Le dijo, si nosotros queremos, hacemos presidente a una vaca. Así lo dijo.
Y así está, papá.
Sí, así lo dijo.
Tenemos una vaca.
Una, sí, no, es un güey. ¿Qué pasó? Por favor.
Y eso, ofreciendo
sí, eso es
sí, güey, claro. Sí, sí, a los animales.
Respetando a los animales.
Sí, sí, a los animales.
No, es un burro, ¿no? Pero el burro sí. Es trabajador.
Sí, sí, pero de ese tamaño, mano. Pero bueno, ahora vamos por lo bueno, como dices tú, porque también fueron cosas buenas. Morena fue, ahora sí, oficialmente es la tercera fuerza nacional, sola, ¿sí? Solito Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, ¿sí? Movimiento Partido, es la tercera fuerza oficial, ¿no? Y de veras, hubo estados de la República donde dio una pelea, pero tremenda. Yo quiero desde aquí, o sea, mandarle una felicitación a Cuitlagua.
No, a todos los candidatos.
Bueno, sí, a todos, pero bueno... En principal a Cuitlagua, porque tuvo un temple en todo el transcurso de la elección. Yo lo oí en dos entrevistas, cómo lo anduvieron picudeando para que sacara alguna declaración de que no, estos, yo gané, jamás, ¿eh? Se mantuvo con respeto, yo tengo que esperar, no tengo que comportarme como aquellos, porque lo decía, los dos yunes, a las 8:30 de la noche, ya, los dos salieron gritando, yo gané, nosotros nos vamos a mantener.
Y dos horas después un yunes sí. Avalando al otro.
Ajá, exacto. Ajá. Sí, o sea.
Por fin se quieren o se odian,
sí.
¿No?
Sí, no, o sea, una cosa, terrible, pero digo, qué bueno, Cuitlagua logra hacerlo eso en la siguiente entrevista que lo vi, digo, yo creo que dio muchas, pero yo en la que lo vi y que de veras me dio, o sea, que les dio cátedra. Sí, es cuando él dice, o sea, la importancia que tuvo haber peleado hasta el último minuto, el último voto, que siguen peleando todavía en Veracruz, pero de decir, o sea, es que ellos cantaban y cacaraqueaban cuatro puntos de diferencia entre el PAN y nosotros, ¿no? Uh-huh. Y al final, sí, al final, por lo menos hasta donde se quedó fue 0.56%, y es muy importante.
Y eso ya encontró digital. Sí. Porque los datos que salieron originalmente son del PRE, el resultado, el sistema de resultados preliminares, ¿no?
Ajá, exactamente.
Ese sale primero, pero no, o sea, ahí lo que se va haciendo es que se va capturando actas como van llegando y muchas estaban a modo. Por ejemplo, había actas donde Cuitlagua tenía 208 votos y le ponían 8. Y sí. Entonces ahí estaba, entonces... Y el conteo distrital empezó el miércoles, todavía no concluyen los conteos distritales. Supuestamente, sí, sí. Oficialmente, terminan hoy. Entonces, ajá. Ya a partir de hoy, ya los resultados que hayan, ya son
oficiales.
Porque a la hora de estar contando, pues ustedes estuvieron alguna vez en un conteo distrital. Y esa es la que vale, porque ahí es donde sí hay actas mal, se impugnan. Lo único, más bien lo malo en todo esto, es la gente de la estructura.
Sí.
la gente de la estructura, porque dice Cuitláhuac que lograron, él era optimista al principio, decía que habían ocupado o estado en 80% de las casillas. No, en realidad fue en el 60% de las casillas. Y eso se presta a muchas.
Entonces, aquí yo quisiera comentar que, a ver, Morena ya está, o sea, el Morena, el instrumento, ya está. La gente tiene que comprender, tiene que entender, la gente que quiere un cambio en este país, un verdadero cambio, un cambio verdadero, tiene que entender que el instrumento es Morena y el instrumento ya está ahí.
Claro.
Pero que no va a ser suficiente si nada más decimos, pues yo sí quiero un cambio verdadero, me voy a votar. Desgraciadamente no. No, nos estamos enfrentando a un sistema que ya tiene una estructura, que ya tienen gente, ya tienen la gente para todas las casillas, para ocupar todas las casillas. Entonces, ahí es donde nosotros nos debemos de sumar a Morena y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? No nomás por el voto no es suficiente.
Claro.
¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues acercarme a Morena, acercarme a nuestros comités municipales, al estatal, a los de las delegaciones, y decir, bueno, yo quiero participar, ¿no? Se hablan de los comités, que realmente es precisamente para que nos organicemos en nuestra sección electoral para mañana pasado, cuando vengan las elecciones, tener presencia en las casillas. Entonces, que la gente no piense, no, pues es que Morena ya es un partido político, pero no es suficiente. Morena ha costado, sí, muchísimo trabajo armarlo, ha costado muchísimo trabajo llevar a Morena primero al registro y luego obtener estos resultados en las elecciones, pues wow, ¿no? Pero no es suficiente. O sea, si la gente, todo está en que la gente se decida a participar. Ahora, y termino recordando lo que Andrés Manuel López Obrador decía una y otra vez, nos lo dijo tantas veces en el Zócalo, solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Sin duda, Sergio. Ajá. Sin duda. La tarea de la estructura electoral, ¿sí?, es fundamental, y es una tarea que, como bien dices, todavía no está terminada.
Ajá.
Es un edificio en construcción,
ajá,
que apenas trae como el segundo piso,
ajá,
y que todavía falta ponerle mucho más.
Sí.
Pero esa tarea se tiene que concretar, se tiene que complementar, pero hay que participar y hay que motivar a la ciudadanía para que participe, porque uh-huh, esto todavía tiene mucho, mucho por delante, ¿no? De mucha tela de dónde cortar.
Oye, Manuel, sí, pero qué mejor motivación, bueno, digo, que el miedo, ¿sí? Que te maten a un hijo, que te desaparezcan a un hijo, que pierdas el trabajo, que el mismo gobierno, que ahorita están sobre el seguro social, están sobre lo del agua. Oye, no manches, qué mayor motivación que ir a defender tus derechos, lo que es tuyo, tu sangre. O sea, tener que esperar a que te pase algo para que te tengas que activar, ¿sí? Y des el paso para participar. Híjole, de verdad es lo que tristemente no podemos dejar que siga sucediendo en México. O sea, tenemos que tomar ya la rienda.
Yo les quiero compartir un post que se compartió en la página de Facebook para el programa de hoy. Dice: soy muy inteligente para sentirme derrotado. 1. Mi partido tiene 2 años de haberse conformado. 2. Fuimos solos a la contienda. Nada de alianzas con partidos corruptos. 3. No repartimos ninguna despensa, ni pagamos votos, ni acarreamos a nadie. 4. No balaceamos, no amenazamos por teléfono, ni coaccionamos el voto. 5. No tiramos el sistema, ni mañoseamos encuestas y menos resultados. Y 6. No tenemos pederastas, asesinos, rateros, mafiosos, narcos, violadores, saqueadores y vendepatrias que nos representen. Bueno, no, no muchos.
No, más bien no tenemos
segundos. Uno que otro colado por sí, ahí. Claro. Esos, los infiltrados, hay que hablar también. Porque no va a faltar quien me diga, ah, eso no es cierto, porque yo conozco uno que otro de Morena no, que sí es mañoso, pero por lo menos no son asesinos. A lo mejor mañosos y a veces un poquito
desubicados,
¿no? Pero ni son asesinos.
De lo que habla son el espíritu de Morena, el espíritu de Morena en sí, o sea, esa gente no entra en esto.
Sí, no, no. Exactamente.
Pero habla de representantes y dice, estoy orgulloso de pertenecer a Morena. Y de verdad nos tenemos que sentir orgullosos porque efectivamente tenemos 2 años, apenas somos un partido bebé, estamos creciendo y estamos peleando contra los grandes monstruos. Entonces, tener estos resultados, lo único que puede hacer no es tirarnos el ánimo, por el contrario, es animarnos a seguir, porque con tan poco tiempo como partido político, tener estos resultados, la verdad es que es loable.
Pasó como en el 2006, que fue tanto el voto y es tan poca la diferencia que los obligas a ponerse en evidencia en sus trampas. Cada vez les cuesta más trabajo. Hay gente que dice que no, que el voto no es la solución, porque siempre nos terminan haciendo trampa y no nos dejan, ¿no? Pero no, si el voto es masivo no hay lugar a trampa. Cada vez los hace uno, o los hace Morena, sacar cosas, innovar, o sea, los tiene innovando en cosas de trampas y cochupos. Y esta vez les va costando más trabajo. Empiezan diciendo que ganaron, pero por lo que sabemos que todavía no están los resultados definitivos en los conteos distritales, va a haber muchas sorpresas, sobre todo en Oaxaca. Y la sorpresa, se ve que en Veracruz igual definitivamente no ganó Cuitláhuac, pero la diferencia es mucho más pequeña de lo que había dicho. No está en el tercer lugar.
No.
Y sigue dando esto, ya estarán saliendo los resultados definitivos. Y Cuitláhuac tiene su propio centro de cómputo, como todos los candidatos de Morena. Pero sí, lo importante es el voto, y aquí los que deciden es la gente que dice, yo no me meto en política. Eso que lo arreglen los políticos, porque les han metido la imagen que todos son iguales. Pero ya nos está llegando a afectar todas estas decisiones que tomaron o que no tomaron en su momento la gente que no vota o que está contra el voto, ya nos están trayendo consecuencias. Y muy graves. Pues, y las más directas, como el, viendo sin ir más lejos, el no circula. Sí. El no circula es por la mala calidad de la gasolina.
Exacto.
Entonces pues, ya nos están trayendo consecuencias más cercanas a todos los ciudadanos. Y pues, dicen, ¿qué tiene que ver con mi voto? Pues tiene que ver porque todo, tú votaste todo a los legisladores que aprobaron la reforma energética, que eso quiere decir que ya no hay Pemex que esté financiando y entonces no hay refinerías, te están trayendo lo que
la basura, gasolina,
la basura de las refinerías, las rechazadas, porque es más barato y no hay para pagarla.
Así es. Sí. Y parafraseando a John Ackerman, dice, los dignos votan, los demás solo se quejan. Y es real, sí. ¿No? Esa frase.
De repente salen muchos activistas de sofá.
Sí.
Que no pide uno a veces ni siquiera más que vayan a votar y convenzan a 2 personas, eso es todo.
Sí.
Claro, a 2 personas, a veces gana uno más así que yendo a buscar a mucha gente así.
Sí, y que el voto sea consciente, bien pensado.
No,
a veces votamos y ni siquiera sabemos quiénes son los representantes, por quién voy a votar, nada más. Pasó, nos estaba comentando la profesora María en el programa de Palomea Morena, que ella estuvo en una casilla y escucha cuando sale una persona de la casilla diciendo, preguntándole a su hijo, oye, el del águila es Morena, ¿verdad? No, papá, le dice el niño, no, papá.
Morena.
Chin, dice.
Ya voté por él.
Pues sí, ese chin fue. Creo que me equivoqué, ¿no?
Falta de información,
no sabemos, es más, no sabemos, muchos que pertenecemos a Morena, no sabemos que el águila real ya no pertenece a nuestro emblema de partido, ¿no?
Era el logo de la asociación civil, ¿no?
Era el logo de la asociación civil, exactamente, sí. Y ahora ya Morena es nada más la palabra Morena en el color Pantone 1805 y con la palabra La Esperanza de México abajo. Ese es nuestro
Y no, otra cosa que mucha gente no sabe, hasta igual muy cercana, que Morena no empieza con mayúscula,
¿no?
La palabra Morena, o son todas mayúsculas o son todas minúsculas, porque eso indica que todos los que integramos Morena tenemos el mismo nivel, sí, no hay, aquí no hay mayúsculas y no hay minúsculas.
Nadie es más que nadie, por eso se utilizaron todas la tipografía en minúsculas.
O en mayúsculas, cuando uno lo escribe le puede escribir todas o todas mayúsculas o todas minúsculas.
No, pero el logo oficial son todas minúsculas porque para el licenciado Andrés Manuel y para todos los que estamos en Morena, todos somos iguales, ¿no? O sea, nadie es más grande que otro.
Es igual,
nadie es más grande que otro.
Como decía Ángeles, ahorita me acordé de eso que estaba diciendo, la gente que no quiere saber nada de la política, yo creo que a veces la política es como Freddy Krueger, ¿no? En una de las películas de Freddy Krueger,
sí,
le dice una chica, le dice, Freddy, yo no creo en ti, y Freddy dice, ¿qué crees? Que yo sí creo en ti, y vengo por ti. Ajá, entonces, sí, así pasa, ¿no?
Sí,
no,
ajá,
es que a mí que me importa la política.
Hasta que llega Freddy.
Ah, sí, pero ahí te va, ¿no?
No, ya llegó. Nomás
sí, está muy bien, Pica, está muy bien.
Bueno, y lo que ignora la gente que supuestamente es apolítica es que lo que declara es política, porque sí, la sociedad humana solo se rige bajo la política, ciertas políticas, porque podríamos preguntarnos, ¿qué es la política? La política pues es la forma de ponerse de acuerdo para realizar objetivos y llevar a cabo tareas en conjunto, porque somos una sociedad, es decir, un conjunto de humanos que buscamos el bienestar de todos los humanos sin afectarnos los unos a los otros. Que se haya desvirtuado porque corruptos han llegado al poder y han manipulado a todos, ya es otro cantar, ¿no? Pero la realidad es que todos somos animales políticos en esta raza humana y en este planeta, por lo menos.
Exactamente. Sin duda, Fede, porque la gente que dice yo soy apolítico está teniendo un posicionamiento político.
Por supuesto.
Sí.
Eso es
una forma
lo que...
de ejercer otro tipo de política, pero claro, finalmente
es política.
Es política. Y bien claro, lo dijo Aristóteles hace ya muchos años. El ser humano por naturaleza es un animal político.
Exactamente.
Quiero dar la bienvenida en la sala de conversaciones a Alex, muchas gracias Alex. Está María RGC, muchas gracias por acompañarnos en la sala de conversaciones. Cada vez somos más, muchas gracias por estar con nosotros en la sala de conversaciones.
Es que tenemos que dar tiempo a que se levanten, ¿no? Sí, empezamos muy temprano y entonces gracias a los que están desde ahorita porque es su sábado.
Sí,
es su sábado y ya están aquí pendientes, sobre todo Rosario Salazar, eres un angelito, de verdad, ya eres parte de este programa.
No fallas nunca.
Besos a la nena Salazar.
Pero bueno, siguiendo con esto, o sea, pero yo lo que tengo mucha esperanza, hermano, o sea, bueno, es tal vez una contradicción, porque estamos buscando el bienestar para nuestro pueblo, pero la esperanza que yo tengo es que falla de Hidalgo. ¿Tú crees que ese desgraciado, sí, porque lo digo así, lo que es, va a hacer algo bueno por el pueblo de Hidalgo? Pues no, y va a seguir trabajando para que la gente pues vaya despertando, ¿sí? Este señor Yunes en Veracruz, no mano.
No, es que podríamos irnos por cada podríamos, lo que podríamos hacer es irnos por cada entidad donde no hubo elecciones.
Exacto.
Y echarle un ojito también cómo quedó Morena. Según sí, el PREP, que son los resultados que hay, ya sabemos que no.
A mañana.
Sí, pero la verdad, eso es esperanza porque Morena obtuvo un buen papel, casi en toda la República, en todos los estados donde se hicieron elecciones, ¿sí? Y los que quedaron van a tener ahí un observador muy, muy, muy duro, una piedra muy grande en el zapato, que es Morena, que va a estar ahí. Y que va a estar convenciendo a la gente que vale la pena participar y estar ahí, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estas vueltas que se han dado por los preps, ¿sí? Pues ya ves lo que pasó también en Zacatecas con la alcaldía. Estaba ya, era del PRI, ¿no? Y ayer ya le dieron, creo que hasta ya su carta de
constancia. De mayoría.
No me acuerdo cómo se llama esta señora. Soledad. Soledad. De que ya es alcaldesa de Zacatecas, ¿no? Entonces, la alcaldía de Zacatecas va a estar
Morena.
Va a estar Morena.
No, y ¿no? Es que si ves, por ejemplo, Aguascalientes, ¿quién pensaría? Hace años, hace uno, la elección pasada, más bien el año pasado, en Aguascalientes no tenía votantes. Según el PREP, ahorita en Aguascalientes hubo 12,251 personas que votaron por Morena. Si esas 12,251 personas son semilla, si esas cada una convence a
5,
a cinco, y esas 5 otras 5, sí. Y sí, no es convencer, más bien informar, la gente se informa y paz.
Solita se convence.
Sí, sí. Aquí ha llegado muchos solovinos, como dice... Y no es el tono despectivo de
eso, solovinos. Eso hay que aclararlo.
Sí.
Solovino. Que nosotros lo hayamos, enfocado a cuando un perrito llega a tu casa solo, eso es una cosa. Pero solovino significa que vino solo. No puede ser un perro, puede ser una persona, puede ser... O sea, por favor entiendan, el licenciado Andrés Manuel... nunca hace comentarios de una manera despectiva porque no es su esencia, él jamás lo ha hecho así. Y nosotros entendemos, a lo mejor quien no milita en Morena o quien no sabe de la esencia del licenciado Andrés Manuel, podría decir, ay, les quiso decir perros. Pues cada quien entiende lo que quiere entender. Nosotros entendemos perfectamente bien que la palabra... que él utilizó de solovinos, mis queridos solovinos, es que no somos bien acarreados,
amados, ajá,
que no somos acarreados, que nadie nos lleva a fuerza a votar, o sea, eso fue lo que él dijo, que en el contexto cada quien lo quiera
manejar
a su modo. Ya debemos dejar de eso de lo que digan, porque la verdad, lo que hemos visto hasta ahora, y no sé si les ha pasado, hay gente con la que uno habla, y sobre todo, la gente que está aferrada a una idea de que sí, que el PAN es distinto.
Ah, sí, entonces...
De que el PAN es que me entró una llamada justo, quién sabe quién eran los que venden cambio de teléfono. Se queda uno con la idea de la gente, que la gente no es hay gente que, por más que uno habla con ella... son cerrados, eso ya ni caso, y luego el asunto de la compra del voto, es mínimo, ya no les alcanza para comprar tanto voto, sí. Entonces por eso se están uniendo, así como que se juntan sus presupuestos de
corruptelas
para comprar el voto.
Pero crean la confusión, sí, en la gente y empiezan con el...
Pero hay gente que por más que les diga ya están metidos en la idea porque son hasta necios. Y sí, no los vas a convencer, y esos, mira, te das el brinquito y te sigues con... Hay mucha gente abierta, muchos como dice Andrés Manuel, solovinos,
claro,
que llegan a donde estábamos, a nuestras oficinas, y llegan y dicen, ¿qué puedo hacer? Porque ya, a mí sí ya me cansó esta situación, sí. Y así poco a poquito.
Claro.
Hay muchos morenas de closet, ¿no?
Exacto. Sí, lo que pasa con el pueblo de México, compañeros, es como lo que pasa con... Nosotros somos como un caballo salvaje, ¿sí? Estamos sueltos y briosos y deseosos de correr para todos lados y estar cambiando, ¿no? Y la mayoría del pueblo de México es como el caballo ya domado, que lo amarras a una piedra, o sea, él ve... ¿no? Uh-huh. Que le das vuelta al chingado hilo y ya dice, de ahí no me muevo. Y llega el caballo salvaje y le dice, no chingues, córrele. No puedo porque estoy amarrado. No manches, una piedrita. Tú córrele. No, estoy amarrado. Y ahí me quedo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aquí va a venir un güey que me da poquita alfa. Oye, güey, uh-huh, pero allá en el pinche campo hay para que tragues y...
Y es tuya.
Dice, no, aquí con poquito, pero lo tengo diario, uh-huh, y tengo mi agüita, y no manches, o sea, te conformas con eso, y te tienes sujeto con esa piedrita, nada más ahí amarrado, y eso es lo que pasa con el pueblo de México, está tan domesticado por los medios de comunicación, ¿sí?, que ya prefieren estar ahí con su piedrita, y decir, ¿no? Había veces que está un meme que...
Los Juegos del Hambre.
Exactamente, ¿no? Y que había un cuate que... un meme... donde está abajo de un puente, ¿no? Y ahí con sus cosas y todo, y tapándose de la lluvia, y llega otro y le dice, oye, pues, exige tus derechos. No, nunca, no, si exijo, lo pierdo todo. No,
mames. Ahorita por lo menos tengo algo, ¿no?
Sí, ahorita tengo algo, tengo este puente que me está tapando el agua.
Lo que pasa es que mucha gente no se da cuenta de que si está abajo de ese puente es porque el sistema los llevó
a ese puente.
O sea, primero se empobrece y se pone a la gente en la miseria. Y después se les sueltan migajas, porque son migajas, entre ellos se reparten enormes cantidades.
Eso es
frijol con gorgojo.
Frijol con gorgojo.
Sí, y a veces ni frijol, ¿no? O sea, aquí Ángeles ha dado con la clave, porque precisamente eso es lo que están haciendo las políticas neoliberales. Una fábrica de pobres,
¿sí?
Fabricar día con día más gente pobre. Pero luego les pones el programa de la Cruzada Nacional contra el hambre, ¿no?
El piso para firme.
Tener al esclavo, que sobreviva el esclavo, sí, que siga siendo esclavo.
Para usarlo de instrumento, ya, ¿no?
Hasta cínicos, el imbécil ese de Beltrones, tristemente lo embarra así y dice, no tenemos la culpa de que los pobres voten por nosotros.
Ay, no, pero ¡Angelito!
Ellos aceptaron la torta.
Sí.
O sea, eso ya es burla.
Sí,
Sergio. Eso es burlarse de la gente. De la gente. Tasar a la gente de imbéciles.
Pero como dice Federico, ¿no? Hasta su tonito así de...
¿Así?
Pero nosotros una falsedad, tenemos claro, la culpa, o sea, de ser tan buenos.
Carlos, bien. Eso me recuerda a la película de La Ley de Herodes. Igualito. Sí. Pero pues sí, nosotros no tenemos la culpa de que la gente vote por nuestro partido.
Sí. Entonces, ¿qué culpa tenemos?
Oye, si me viene una analogía, perdón, ahora que comparábamos cómo estamos en México, ¿recuerdan que todavía hace algunos años existían los pajareros que traen su pajarito en una jaula y traen una caja con papelitos? Entonces tú le das una moneda, el pajarito sale, recoge el papelito, se lo entrega al dueño y este le da un alpistito.
Así
estamos, o sea, el pajarero es el gobierno y nosotros el pajarito, que sacamos lo que nos dicen a cambio de migajas, o sea, un alpiste, como dice Carlos.
Sí.
Como los caballos, los pájaros también son libres y pueden ir y tragarse todo un campo completo que nunca se lo van a acabar, pero viven a expensas de un alpistito. Así vivimos nosotros. Bueno, nuestro pueblo.
Estoy en el chat del staff de Radio AMLO y está una noticia. Nos dicen, informan que el maestro que falleció en la represión al magisterio fue el director de Vicente Guerrero Centla y que fueron los policías quienes lo asesinaron con una bala en la frente. Que ayudemos a difundir.
Yo ya lo difundí desde ayer.
En este momento presenta su queja ante la CEDH Tabasco en contra de elementos de la SSP y que aduce recibió fuertes golpes que lo mantuvo en el suelo por más de 15 minutos. Bueno, esta es una más de las represiones, es una más de la forma en que el gobierno pues utiliza a quienes deberían de ser, que su trabajo debería ser cuidarnos, y desafortunadamente pues siempre el problema es con los maestros, con los estudiantes, volvemos otra vez a la misma represión. Recordando lo del halconazo, ¿no? También.
Entonces no evolucionó este país, seguimos en las mismas.
Seguimos.
Exactamente.
Sigue igual.
Después de años.
Y peor, porque como lo dijo Federico hace rato, no había el internet, no había los medios de comunicación como están ahora. Ahora la gente lo sabe, Sergio, lo sabe, ¿sí? O sea, encontré al maestro Abacú, que si me está oyendo le mando un saludo, ¿sí? Ahí en la casa. Sí, y que estuvo hablando con un cuate, ¿no? De que cómo es posible que le den, o sea, abiertamente él dice, yo voto por el PRI por lo que me dan, así, Sergio, y le dice, maestro, claro. Pues qué onda, o sea, pues cuánto te dan, me dan 800 pesos, y le dice, ¿cómo por los 800? Pero no me los da nadie. Dice, ellos sí me lo dan, pero ¿cuánto te quitan? Le decía al maestro Abacú, esos 800 pesos te quitan 10 veces eso.
Cabrón. Había una cuenta que sí, ¿no? En realidad vas a vender tu voto y ganas el salario mínimo, lo que tendrían que dar es 32,800 pesos. Exacto. Bueno, dar, entre comillas, 32,800 pesos.
Así porque ya de jodido.
Eso sin tomar en cuenta los aumentos al agua, el IVA, las tenencias, los pagos excesivos, las multas, etcétera. Porque si divide esos 800 pesos en 6 años, ¿de cuánto le toca al diario?
Sí, sí, no, nada.
O sea, como 2 pesos o 3 pesos. Sí. No le resuelve eso la vida a nadie. Sí. Pero así lo más triste, tristemente, lo más triste es que la gente no lo entiende, no lo entiende. Y han acostumbrado a la gente a eso. Veía un video también en Veracruz, del uno que tomó precisamente un hermano de Cuitláhuac que fue RG, que decía que a una señora que la cachó ahí, que llegaban los taxis y tenía su lista. Y tal vez se acerca y le dice, no, yo creo que todo el mundo ya lo vio, le dice, oiga señora, pues ¿cómo está la afluencia? Pues mal, dice, no han llegado todos los que esperábamos. Pero así con un cinismo. Sí. Y señora, ¿usted sabe que está cometiendo un delito? Pues estoy trabajando.
Sí. O sea, ya lo ven como un trabajo.
Como un trabajo.
Y pues no, sí, porque les pagan.
Claro.
Sí, no piensan que están cometiendo un delito, ¿no? No. ¿Cuál conciencia hay ahí?
No, dice, sí, sí me beneficiaron. Debo otro amigo que dice, mi suegra quedó, no sé ni dónde. Fíjate, o sea, ¿quedó? Él vive aquí en el estado, ajá, ¿sí? Pero ella quedó, no sé en dónde, ¿sí? Dice, y quedó. Dice, y ya me dijo que me va a meter a... Dice, ni voy a ir. Dice, pero me va a mandar mis 1,500 pesos. Dice, o sea, ella no sé cuánto va a estar... Exacto. ¿Cuánto va a estar cobrando ella de mí? Pero a mí me va a estar mandando mis 1,500 al mes. No manches, cabrón. Te estás prestando a darle en la madre a tu mismo pueblo. O sea, tú mismo te estás autochingando tu dinero.
Es el candado,
sí,
famoso.
Exactamente, ¿no? Sí, porque todo ese dinero que pudiéramos tenerlo en servicios, en beneficios, mejor educación, mejores servicios de salud, etcétera, 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 ¿sí? Tú mismo lo estás impidiendo, ¿sí? Siendo cómplice de la corrupción a ese nivel y, bueno, a cualquier nivel, ¿no? Pero específicamente a ese nivel, así es.
Es que es una conciencia de corto alcance, porque conciencia sí tiene la gente, pero es de corto alcance porque solo ve hasta donde le conviene aparentemente a su bolsillo, pero no ve la trascendencia que va a tener esa actitud y esa decisión para sus hijos, para sus nietos, para sus hermanos, ¿no? O sea que les está enterrando un puñal en la espalda a cada uno de los parientes que tiene y a los seres, sí, queridos, ¿sí? Con la actitud de vender el voto, de trabajar para el enemigo, de darle el hacha al verdugo que le está cercenando la cabeza. Y en otros casos no le cercenan la cabeza, le cercenan los testículos.
Sí, 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 sí,
sí. Porque aquí estamos hablando de gente que no los tiene. O sea, las criadillas solamente están de adorno, pero yo creo que están desconectadas a su, claro, cuerpo.
Sí, pero en fin, hablemos de lecciones entonces, ¿no? Todos estos diagnósticos ya los tenemos. Pero de cómo, estamos hablando de cómo quedó Morena. Y Sergio nos iba a explicar, pero yo creo que vas a meter un corte.
Sí,
Sergio nos iba a explicar cómo es lo de la asamblea de constituyente de la Ciudad de México, que mucha gente no entendemos bien cómo se decidió, porque 22 nada más y tuvimos un chorronal de votos.
Sí, tenemos en la sala de conversaciones, ya llegó, ya está aquí, buenos días, Hernán.
Saludos, Hernán.
Saludos, Hernán.
Sí, dice RGC. Es criminal la agresión del Estado a los policías inconscientes, órdenes nefastas de un gobierno inepto para dialogar, pues ni siquiera es para dialogar. La policía no fue elegida para reprimir al que lo eligió. Exactamente, RGC, nos reprimen y... Se supone que deben estar de nuestro lado y no es así.
Bueno.
Pues nos vamos a una pausa y vamos a escuchar al licenciado Andrés Manuel con los de la mafia del poder.
Fue muy bien el domingo, la verdad. Enfrentamos a la mafia y salimos ilesos. Se avanzó electoralmente, políticamente, los ciudadanos
nos respaldaron. Y por eso ya arreció la guerra sucia. Ayer salió el presidente del PAN, un joven aprendiz de mafioso, a decir de que soy populista. Y también salió a declarar Fox que ya no hay más que la esposa de Calderón para el 2018, con la autoridad moral que lo caracteriza a él, a Calderón y a la esposa de Calderón. Y también, por si faltara algo, porque siempre se ponen de acuerdo, los conocemos bien, mandaron a declarar al rector del ITAM, decir que yo soy un riesgo para México, ya no un peligro para México, ya le bajaron una rayita, ahora soy un riesgo para México. Lo cierto es que no soy ni un riesgo ni un peligro para el pueblo de México, para nuestro país. Puedo ser un riesgo, y eso depende cómo lo vean, para los corruptos, para los de la mafia del poder, los que se han dedicado a saquear a México, porque eso es lo que va a cambiar cuando logremos la transformación del país. Se va a acabar la robadera. Entonces es un mensaje respetuoso para el señor Balleres, porque él es el dueño del ITAM. Nosotros no queremos venganzas, luchamos por la justicia, o para decirlo de otra manera, parafraseando a Juárez, justicia, no venganza. Lo que queremos es que se acabe la impunidad y se acabe la corrupción, y esto le conviene a todo el pueblo de México, inclusive a ellos mismos, porque de esta manera es como vamos a lograr que el país se serene, que haya tranquilidad, que haya paz social. Si siguen robando unos cuantos y siguen acumulando capitales, amasando grandes fortunas al amparo del poder público, imponiendo a presidentes peleles como lo hicieron con Calderón, como lo hicieron con Peña Nieto, pues entonces va a seguir la monstruosa desigualdad económica, social, y va a seguir el problema de la inseguridad, de la violencia. ¿Qué no a todos nos conviene que haya un cambio verdadero? ¿Qué no es importante para el señor Balleres, para Fox, para Calderón, que puedan manejar sus automóviles o andar solos, sin guardaespaldas, en el país, con libertad, con la conciencia tranquila? Bueno, yo siempre les voy a brindar mi mano franca, como decía José Martí, mi mano franca para el amigo sincero. Yo no odio, yo lo que quiero es que haya un verdadero cambio, y así lo está entendiendo la gente, así lo entendieron muchos ciudadanos, 2,500,000 ciudadanos, que yo llamo cariñosamente los olovinos, que sin ser acarreados fueron a darnos su apoyo, su respaldo. ¿Qué les digo a los integrantes de la mafia del poder y a sus achichincles? Que se serenen, que les vamos a volver a ganar en el 18. La tercera es la...
Hola, soy Marco Antonio Ramírez, diputado local por Morena en el Estado de México. Escucha por Radio AMLO la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10, y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo. Y recuerda, que nadie decida por ti.
Compañeras y compañeros, les habla Gabriel García, secretario de Organización Nacional. Con mucho entusiasmo escucha por la radio AMLO la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10, y juntos estamos rompiendo el cerco informativo. Que nadie decida por ti. Organízate para la transformación del país.
Hola, soy Isaac Montoya, secretario nacional de Jóvenes. Te invito a que escuches por Radio AMLO la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10, y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Saludos, soy Carlos, y junto con Ángeles, Lilia y Sergio somos R4 Atizapán. Te invito a escucharnos todos los sábados de 8 a 10 por Radio AMLO. y juntos desde el rincón de la conciencia rompamos el cerco informativo, que nadie decida.
Federico, no,
ya estamos de regreso en una emisión más de R4 Atizapán, y ahora sí, digo, es la emisión 21, el día 11 de junio. ¿Tenemos saludos, Ángeles?
Sí, tenemos saludos. Tenemos personas que compartieron nuestras publicaciones y gente que nos ve por primera vez. Entonces voy con primero con esos saludos y luego los del Facebook que nos están viendo ahorita. Es un saludo a Ito González, Adolfo Candelario, a Brisca, que es asidua, y muchas gracias. A la profesora María también, a Emalicia Canales, a Blanca González, a Bancure Cat White, a Lucio Juárez, a Gloria Alfaro, al diputado Marco Ramírez,
saludos, Marco, Gamos, saludos.
Maricruz Gámez,
Maricruz.
Hilda Rodríguez, Eli Alejandro y Rafa Gómez de Morena en el exterior, Demetrio García, a Fátima, un saludo muy, muy grande, un abrazo, un besito, y a Fátima y a Lucy, a don Raimundo Canales, a Lupita Reyes, que también siempre, gracias por todo tu apoyo, Lupita.
Lupita.
A Néstor Hugo Álvarez, al maestro Abacuc, y más tarde, a ver si nos da tiempo de dar otros cuantos, y la gente que está en el Facebook ahorita, y también nos vas a dar un tiempecito para responder sus comentarios.
Yo quiero saludar a Piki. Saludos, Piki, ya sé que nos estás escuchando, y a los que se estén sumando ahí quemando el cuerpecito en las playas de Acapulco, pues saludos también. Qué envidia me dan.
Xochitl dice buenos días.
Buenos días.
A Karen, okay. Dice Karen que le compran un tamal, que ya los escucho. Y qué guapos se ven todos. A Cris y María, y la profesora María, también nos están viendo y han comentado. A Vicky también comentó. Hola, Vicky, qué bueno que nos estés viendo. Y yo creo que al final damos de quienes nos pusieron me gusta, ¿no?
Así es. Y vamos entonces con el tema de los datos duros de las elecciones, porque finalmente será el tema. ¿Cuáles son los datos duros, Sergio, de las elecciones, de estas elecciones?
Bueno, yo iba a hablar de primero de las elecciones. Bueno, fueron en 14 elecciones, en 14 entidades federativas las elecciones, ¿no? En total. Pero hablando, preparé lo de la elección de la Asamblea Constituyente.
Adelante, Sergio.
Aquí en ahora sí que en el Distrito Federal. Ahí lo que hubo una muy baja participación, por lo que se ve, pues las casillas estuvieron vacías, ¿no?
Así es.
No sé cómo lo manejaron los medios de comunicación, pero seguramente se dedicaron a inhibir o a no darle importancia a esta elección, a invitar a la gente a no votar, ¿no? Bueno, de todos modos, así se presentaron ese conjunto de disque partidos, más Morena, y el partido a contender. Entonces, para mí, Morena ganó y no ganó. ¿Por qué digo que ganó? ¿Por qué digo que no ganó? Ganó, Morena ganó porque es el partido, fue el partido más votado.
Así
ahora
es.
¿Por qué no ganó? Me explico. La Asamblea Constituyente la van a constituir, van a ser 100 constituyentes. Van a trabajar durante 4 meses. Ahora sí que cobrando durante 4 meses, ¿no? Nada más. Pero de esos 100, 40 ya fueron elegidos anteriormente, ¿no? Un grupo por la Cámara de Diputados, otro grupo por la Cámara de Senadores, los que elige el señor del Copete y el señor Mancera. Entonces, 40 ya estaban apartados para ellos, 40 lugares. Ahora, hay que recordar que entonces, de la Cámara de Diputados, Morena, y del Senado también, Morena se abstuvo a proponer. O sea, Morena dijo, no, yo no le entro. yo no le entro con estos diputados impuestos, porque pues si Morena traía el discurso de que esto era totalmente, pues estaba, pues eso no es democrático, ¿no? Si estaban elegidos por dedazo ya el 40%, ¿no? Entonces, Morena se abstuvo, no dice, yo no voy a proponer a nadie. Entonces, el otro partido, el partido de la mafia del poder, el partido del Pacto por México, que son básicamente el PRI, el PAN y el PRD, lo vimos nacer en estas elecciones al PPM, uh-huh. Ahora ya es el PPM, el partido del Pacto por México, uh-huh. ellos sí tomaron sus lugares y ocuparon los 40 lugares, ¿no? Entonces, los otros 60 es una elección que es de representación proporcional, ¿sí? Es una elección de representación proporcional, donde en las reglas que impuso el INE para asignar los lugares, fíjense, los que tienen prioridad es el candidato independiente. El candidato independiente es el primero que, al primero que se le asigna lugar. Sí, solo sí. Su votación, su número de votos rebasa un cociente que le llaman. Este cociente lo calculan dividen el total de el total de candidatos que hay entre el número de votos que válidos de la elección. Los votos válidos son los votos totales menos aquellos que están si yo taché
boleta,
se dice que es un voto nulo, ¿no? Entonces, voto nulo, eso es lo que no me acordaba yo. Entonces, levantan hacen esa división y entonces es un reparto proporcional, ¿no? Uh-huh. Entonces, si hay un candidato independiente que rebasa ese cociente, ya tiene un lugar. Si no, entonces se van con los partidos. Entonces, otra vez, el número de partidos políticos dividido el número de candidatos de todos los partidos políticos dividido entre la votación total que se obtuvo. Bueno, entonces ya después de no son el número de candidatos, sino son los 60 lugares entre el número de votos totales. Así se tiene la parte proporcional que le correspondería a cada constituyente. Uh-huh. Perdón. Sí, es 60. O si se coló algún independiente, entonces serían 59 entre el número de votos que obtuvieron los partidos políticos, quitando lo de los que ya se obtuvo los independientes. Entonces, eso es un reparto proporcional, ¿no? Entonces, a cada partido se le asignó, ahora sí que la parte proporcional que le toca, ¿no?
O sea, fueron como de los de Morena 632,000, algo así de votos, no, arriba de los 700,000, vamos a ponerle números redondos, entre 60, que serían los lugares.
Sí, exactamente.
Y ese es el número de constituyentes.
No, es... Primero es el número de votos que se obtuvieron para los partidos políticos divididos entre 60 lugares. Ok, ya. Y luego, ese es un cociente. Entonces, después, a Morena se le divide el número de votos que obtuvo Morena entre este cociente que acabo de dar. Y el número entero es el que es el número de constituyentes que se le asignaron. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. O sea, es, otra vez repito, es el número de votos totales que obtuvieron los partidos entre 60. Y luego, ese es un cociente. Y luego, ¿cuántos le tocan a Morena? Bueno, el número de votos que obtuvo Morena entre ese cociente. Y entonces así es un reparto proporcional. Ahora sí que eso nos lo enseñaron desde la primaria, ¿no?
Pero sí, o sea,
entonces... Entonces con ese número, pues a Morena le tocaron le van a tocar como 22, ¿no?
22, exactamente.
22 constituyentes. Y nada más, Entonces, los demás partidos, pues van a tener, bueno, el partido del Pacto por México, pues va a tener muchos más, ¿no? Uh-huh. Entonces, Morena, lo ideal hubiera sido que Moreno hubiera alcanzado 34, ¿no?, constituyentes, pero con 22, pues, siento decirles que pues lo van a barrer. No, aquí, lo van a barrer aquí, porque ellos se van a imponer, ellos se van a imponer porque van a tener más de las dos terceras partes, que es lo que se necesita para que cada una de las cosas que se vayan votando, si las dos terceras partes, o sea, 66 o más constituyentes votan sí a favor, ¿no? Y los 22 de Morena, pues,
los van a
mayoritear.
Como que hicieron todo, pero ya eso ya se sabía. Aquí la Morena confió en la gente, pero la gente no respondió. El voto en el DF fue del 28% en la participación. 28%. Una tercera parte de lo que los que debían de haber votado. Y es que esa es la cuestión, o sea, no dejarlo hacer todo. No sé si se confiaron, no creo que se la hayan creído. Pero la gente tiene que participar más, ahí está, se le está afectando directamente. Yo pido que lo que tendría que hacer Morena, porque aquí así nada más quedó en posición de legitimar todas las trapacerías y todo lo que aquello se les hinche su regalada gana, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer Morena es, si la constitución es en beneficio de la gente, retiras.
Sí. Porque ya me imagino el constituyente, ¿no? Artículo 1, artículo primero.
Federico Bolling está en el
artículo primero, toda ley que huela, que tenga un pejeolor, va para afuera, ¿no? A favor, todos los del Partido Pacto por México, ¿no?
Pero cualquiera que huela a honestidad,
Pero eso conviene, porque de todos modos sí. O sea, a lo mejor no se consiguió lo que se quería, pero porque el gobierno ya tenía 40. Pero lo que se demostró, aunque no hubo esa ausencia por parte de la ciudadanía en las casillas, pero se demuestra que Morena sí es mayoría en la preferencia
de la gente.
Entonces, si como está sucediendo ahorita ya en la legislatura del Distrito Federal, que Morena está demostrando que realmente está proponiendo leyes a favor de los ciudadanos, y que es la misma minoría que logra que es Morena, porque por no sé cuántos diputados es minoría, no tiene la mayoría Morena, exactamente Morena, ¿sí? Y no puede llegar a conseguir esos beneficios para la ciudadanía, pero si en el actuar Morena demuestra que tiene toda la intención de darle mejorías a la ciudad, y estos señores vienen a quitarla, ¿sí? Si ellos hacen su comportamiento, el 18 es nuestro, Sergio. Ajá. En el Distrito Federal. Ajá. El 18 sí. Se va a vestir de Morena, ¿sí? El próximo.
Y muchas cosas se pueden revertir con eso. Pero la situación es que la gente salga a votar. No sé si los morenos no estamos haciendo buen trabajo.
Lo que pasa, no es de que.
Te voy a decir. Yo he visto en estados, por ejemplo, en una elección en la anterior en Colima, fue en Colima, en Nayarit. Sale el presidente del Comité Estatal de Morena allá a decir, bueno, es que tuvieron meses, fue gente de, incluso de apoyo, de sobre todo fue gente del Estado de México, de varias partes, apoyar a la gente allá, en las brigadas y eso. Y sale el presidente del comité allá a decir, pero es que la compra de votos, eso ya lo sabemos que hay compra de votos, lo que hay que hacer es convencer a la gente que no vende su voto, pero que tampoco vota, pero eso es labor de nosotros, como Moreno, no es, o sea, el gobierno no te va a dar nada.
Sí, no, nosotros lo sabemos, allí, no, pero, o sea, mira, lo que digo, lo que tratamos de analizar es que dentro de este análisis que se está haciendo, la realidad es de que Morena es mayoría en preferencia.
Sí. Sí.
¿Por qué? Porque en una votación abierta, ¿sí? Morena tuvo la mayoría, ¿sí? Sí. Entonces, eso es lo que te da confianza, precisamente, como dices tú, para que sigamos trabajando como estamos. O sea, sí vamos por buen camino. Necesitamos redoblar, no es confiarnos, ajá, sino redoblar el esfuerzo, porque estamos viendo que estamos por un camino real, un camino que nos va a llevar a ese objetivo que queremos para 2018, que va a ser, pues no nomás quedarnos con el país, sino
con el Congreso para revertir todas esas reformas
porque, que están haciendo daño. Porque todo eso es lo que tienen que ver. Y como dices tú, si Federico Dori está en el constituyente. Sí. No, no te quiero decir lo que va a venir a hacer. Sí, ese señor, ¿sí? Ese señor está mal, mal, sí, mal, 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 ¿sí? Yo así que yo lo tuve de frente a ese cuate y es prepotente, sí, sí. Y olvídate, ¿no?
Pocas palabras, racista, es un fascista.
Exactamente.
Es un fascista, ese señor. Es
racista. El adjetivo correcto.
Exactamente, ¿no? O sea, es nefasto el señor, sí. ¿No? Entonces imagínate qué papel puede llegar a hacer los pitufos con ese cuate ahí.
¿Sí?
Pues negativo, sí. Negativo totalmente. Él odia, por ejemplo, y eso me consta, odia a la gente de la tercera edad. Federico Dorin odia a la gente, ¿sí?, de la tercera edad. Él ya dice que es inútil mantenerlos.
¿Sí?
¿Sí? Si ya no producen.
Hay que acabar con ellos.
Casi,
¿sí?
Casi.
Él también es un parásito.
¿Sí? Ah, no.
Va de un lado a otro. O sea, es el principal parásito. Sí,
es un vividor.
Pero
es
bueno,
vividor
de sigamos con las.
No le damos tiempo
a las cifras. Con las otras
entidades.
Revisamos cada una de las entidades rapidísimo.
Sí. Exactamente.
Órale.
Sergio, nada más, si me permites, sí, hacer un breve apunte, porque yo creo que es bien importante lo que dijo Carlos. Y faltaría mencionar que en esta elección del constituyente, además de que, como ya sabemos, Morena fue el partido más votado, Morena derrotó a los otros partidos en las delegaciones donde tienen sus bastiones. Exacto. Si hablamos, por ejemplo, del partido de los Pitufos, que tiene como bastión a Miguel Hidalgo, ahí fue derrotado ese partido, sí, por Morena. Milpa Alta. Entonces, esto es un indicador bien importante,
sí,
de lo que viene. Y de la perspectiva a lo que tú ya decías, de que la Ciudad de México indudablemente la va a gobernar Morena.
Exacto.
Adelante. Pero, sí, adelante. Sí, nos vamos rapidísimo.
Dice Hernán para el constituyente. Dice
Hernán,
que no era,
tienes un comité.
Que no era buenos días, que era buenas tardes, pero le digo que ahorita es de día, así, ajá, que no cuenta Hernán.
Hernán, ¿tienes tu comité?
Recuerda, hermano,
¿eh? Cuando hagas tu comité.
Dice Rosario Salazar, así es, hacer que la gente entienda que la compra del voto es momentánea, el beneficio porque porque no le va a ir bien, dura los siguientes años. En mi campaña eso le decía, que prefieren un día de estar bien o lograr un cambio para estar bien siempre. Exactamente.
Antes de los datos duros, vamos a saludar rápido a la gente que nos está viendo en Facebook, los que se comunicaron. Tenemos más, pero los que pues nos calificaron, como dice el viajero.
¿Tu cara?
No. Es Milly Zarco, Gilberto Bautista, tu hijo que no fue.
¿Qué pasó, mi Gil?
Victoria Ortega, Bruno Eduardo García, Lupita Reyes, bueno, también.
Y Bruno.
Xochitl Hernández y don Sergio Cázares.
Don Sergio.
Y también saludos a Presiliano Martínez Juárez, que no siempre nos ayuda mucho en la cosa de las publicaciones y eso, siempre está al pendiente.
Gracias.
Irma Arévalo, a César Iván Hernández, Cruz Rincón, a María Andrade, ya sabemos que siempre nos ves y estás al pendiente. María, ahorita estaba en la sala, pero ya se fue. A Sandra, a Armando Lu, a Samara Martínez, a Jane Torres y a Ingrid GH, y otro saludo a Fátima, que dice que nunca la saludamos, la saludo siempre como 3 veces. Inge Varguitas, un abrazo bien grande, sabemos que nos está escuchando, y ahí de paso nos saluda el Cuasi.
Ahí de paso.
De todos modos, ya sé que es
a su ayudante, por favor. Y don Sergio, ahí va andando la carreta.
Un saludo a Pavel, que a Pavel. Si usted nos está viendo, seguro Pavel también.
Sí.
Pues vamos a los datos duros.
A los datos duros, rápido. Hablando de Morena. Miren, en Aguascalientes, pues parece que ni siquiera participó Morena, ¿no? Morena en la elección de gobernador reporta el PREP, nomás tuvo un 3.15%.
Pero ese 3 puntos son 12,000 y tantos votos, lo que decimos, bueno, son personas. Esas 12,000 y tantas personas se pueden, son semillas.
Sí, sí. Luego en Baja California.
Ahí pues
en Baja California. Ah, okay.
No hubo para la gubernatura. Fue municipios.
Ajá.
Municipales.
Morena, 6.79%.
¿En Baja California?
En Baja California.
No manos, súper bien.
Bueno, 6.79%, sí.
Sí, la verdad.
Sí.
¿Para un bastión del PAN?
Sí.
Sí, exactamente, el PAN tuvo el 34% y el PRI con sus otras rémoras es el 28%. Bueno, en fin, eso es Baja California. Baja California. Luego Chihuahua. Chihuahua, lo que nos está entregando el PREP. Aquí dice en Chihuahua. Vamos a revisar la de gobernador. Morena 2.32%. Bueno, ahí según esto, según el PREP va ganando el PAN. Según el PREP va ganando el PAN con el 39%, seguido por el PRI y sus rémoras del 31%. Y bueno, Morena tuvo el 2.32%.
Yo hay más que porcentajes daría el Chihuahua. Número de votos, porque lo que cuentan son las personas, ¿no? No los porcentajes.
Pero
se va uno dando una idea también del crecimiento. Sí. Habría que hacer un comparativo con las anteriores elecciones, como nos fue ahí.
Bueno, sí. Entonces sí, estamos en vámonos. Durango ni siquiera. Bueno, también Durango Morena 2.77%. 2.77% Durango. Hidalgo.
Rápido. En Hidalgo donde ganó el
Fayad.
El señor ese, bueno, ganó.
En Hidalgo ni siquiera hay datos.
No, aquí debe haber citado la trampa buenísima.
Ni siquiera hay datos. Me voy a brincar a Oaxaca, ¿sí? Ahorita regresamos. Puebla, está muy interesante Puebla, porque Morena pasa a ser la tercera fuerza
perfecto
política.
¿Con qué porcentaje?
Con el 9.54%. 9.54% ahí según va a ganar.
Serían 170,000 votos, porque de eso fue Abraham Quiroz.
Abraham Quiroz. La que sigue. Sí, Puebla estuvo muy interesante.
Creció
bien por
mucho,
Morena.
Siempre hay mucha gente, en Puebla hay un movimiento
muy
grande.
Se habla de que es un estado conservador, pues bueno,
¿sí?
Está dando. En el caso, estoy ahora en el que seguía.
En
Quintana Roo.
En Quintana Roo, el doctor Pech, que hizo una campaña muy bonita. Y también que debe haber crecido mucho también Morena.
Sí, Morena tiene el...
La tercera
fuerza política, el 10.94%, 10.94%.
Rápido, sí, ahí fue el doctor Pech que hizo una campaña, la verdad, bien bonita y bien limpia. O sea, esos votos ganados ya son para siempre.
Sí, Sinaloa, Morena tiene el 3.78%. Ajá, vámonos. Bueno, Tamaulipas, no sé si todavía Tamaulipas.
También hubo una fuerza grande.
Morena tiene el 2.25% en Tamaulipas. Ahí, bueno, en fin. En Tamaulipas, Tlaxcala. No nos quiere dar el resultado aquí. No hay página.
Tlaxcala, pero según tengo entendido, va con el cuarto lugar. Tlaxcala. Que fue la maestra.
Veracruz, me lo voy a sacar.
Veracruz, porque ese es un caso aparte.
Sí.
O sea, aquí los importantes para Morena fueron Oaxaca. Entonces,
ahora, ya bueno, voy a ir con Veracruz, Zacatecas y termino con Oaxaca. Veracruz. Qué importante Veracruz. Veracruz, Morena es el 26.25% con un excelente candidato. Según el PREP, Morena sería tercer lugar, pero bueno, todavía están en los conteos.
¿En dónde?
En Veracruz, 26.25% según el PREP. Bueno, en los conteos distritales seguramente están rescatando votos de Morena, ¿no? Ya me voy a cambiar. Ok, excelente candidato Cuitláhuac García. Voy a Zacatecas.
Zacatecas
rápidamente, gobernador. El PREP queda el PREP. Morena.
Es que ahí lo que yo escuché es que ahí puede haber sorpresas.
En Zacatecas Morena, no quedó el gobernador, pero quedó
la alcaldesa.
Igual Morena. En Veracruz ganaron varios municipios.
Jalapa, simplemente
en
histórico.
Zacatecas,
la diferencia entre a nivel Jalapa en distrital, sí, es de 18.233 para Morena, 9.000 para el PAN, que es el más cercano. O sea, es una diferencia de 9,000 votos. Ahí arrasó. Nada más en Jalapa.
Arrasó la, sí, capital. Nada más
en Jalapa. Pero sí viste que los conteos en el distrito 37 se recuperaron, nada más en un solo distrito, 2,000 y tantos votos para
el PRI. Bueno, es que Zacatecas, Morena tiene el segundo lugar. Sí. Porque Morena tuvo 180,575 votos y según esto el PRI tuvo 212,817. O sea, la diferencia realmente es muy pequeña, ¿no? De 180,000 a 212,817.
Y sigue el conteo distrital, 800, y sigue el conteo distrital.
Entonces, sí, bueno, falta.
Sí puede haber algún cambio ahí.
Y termino ya rápido con Oaxaca. Híjole, están mandando a Morena al tercer lugar, según esto.
En Oaxaca, porque pero no es así.
Morena le están reconociendo 22.81%, según su PREP.
Contra el 25 casi contra del segundo,
del segundo lugar del PAN y su rémora el PRD. Ajá. El PAN y su rémora el PRD, 24%. Y según esto, el PRI y sus rémoras del Verde y Alianza. 32%, ¿no?
Sergio, ¿nos puedes comentar de qué fuente está sacando estos datos? Por favor, a los radioescuchas, para que ellos también puedan cotejar esos datos.
Son del PREP.
De los PREP de cada uno de los estados.
O sea, los organismos electorales estatales.
¿En qué página lo encuentran?
En la del INE, en la página del INE hay un link. Ajá. Se van a la parte, la página principal que dice estados. Y ahí en los estados incluso también te da link al PREP, en la página del INE.
Muchas gracias, para que los radioescuchas sepan en dónde pueden checar esos datos, ¿no?
Y la gente que también nos sigue a través de Facebook.
Y quien nos están viendo en Facebook, ya se me había olvidado, que estamos ahí. Bueno, esos serían todos los datos, y vamos a tus temas.
Muy rápido, sí,
Manuel, porque siempre nos quedamos a la mitad.
Sí, Lilia, con mucho gusto. Bueno, así de rápido, también ya que vamos correteados con el tiempo y que ya casi nos vamos, les comento que esta semana en el municipio de Tlanepantla se llevó a cabo un acto de entrega de laptops a estudiantes. Ahí estuvo nada menos que este señor llamado Aurelio Nuño Mayer, el sargento Nuño.
El sargento Nuño.
O algo así. Bueno, pues a mí me queda claro que se anda placeando. Sí. Porque se está posicionando para sus aspiraciones, ¿no? Como futuro candidato presidencial. Y bueno, pues manejando el mismo discurso, diría yo, bipolar, en el que dice, invita a los maestros de la CENTE a sostener un diálogo. Pero para que puedan sentarse a dialogar, pues tienen que aceptar la reforma educativa. Además de eso, dice nada de que van a salir a hacer sus marchas y ese tipo de cosas. Los quiero en el salón de clases, como corderitos ahí en el salón de clases, y que acepten la reforma educativa. Pero eso es lo viejo, eso es lo que ya sabemos, que así se las gasta y a donde quiera que va dice ese tipo de cosas. A mí me llamó la atención en particular esta frase que dijo, dirigiéndose a los estudiantes, dice... Solo así tenemos que construir el cambio de nuestro país que se logra. Me parece que aquí hay un discurso de un interés al 1,000% de aspiraciones presidenciales, pero utilizando una palabra con la que ya trata desde ahorita, como desde de deslindarse de lo que es la administración de Peña Nieto. Cuando un funcionario introduce la palabra cambio, o que voy a cambiar, o que queremos cambiar, o que vamos a cambiar, quiere decir que el que está en turno está mal.
Claro.
Y como está mal, pero yo sí quiero llegar a la grande, entonces no quiero que el que está mal me estorbe.
Exacto.
¿Sí? Y entonces ya empieza a manejar un discurso de cambio, mañosamente o tramposamente, o demagógicamente, pero ya hablando de un discurso de vamos a cambiar las cosas.
Híjole.
¿No? ¿Qué opinan de eso?
No sé a qué le tira este señor Nuño, rápidamente comento. Se va a ir a pique su aspiración presidencial porque No sé si ustedes sabían, yo como trabajador de la educación, como maestro, ya ahorita ya les estamos avisando a los alumnos, para el próximo ciclo escolar que empieza en agosto, los libros de texto ya se van a cobrar. Los libros, ya no va a haber libros de texto gratuitos, se les van a cobrar a los alumnos. Y estos son órdenes de este señor
Ñoño.
Entonces, a ver, después de eso, de lo que les estoy diciendo ahorita, ¿tiene alguna posibilidad este señor de...?
No.
Es más, yo preferiría que ojalá sí fuera candidato, ¿no? Sí, que la mafia del poder lo pusiera de candidato.
Pero te lo juro, tristemente, uh-huh, en serio que de veras que ya no sé qué hacer qué hacerle a la gente para que despierte. Uh-huh. Y a lo mejor hasta se lo van a agradecer, Sergio. Son capaces de decir, y decir, es que no los valoraban, ¿sí? No, ahora por eso se los vamos a cobrar, para que los valoren, ¿no? Y entonces, sí, ¿sí?
Porque perdiéndolos, exacto, y los traen ahí todos deshojados.
Sí,
y...
sí, pero es obligación del Estado. Valoren. Sí, pero es la obligación del Estado dar esos libros.
Así es.
Sí, entonces imagínate ahorita con... cobrándolos, no.
Y educación gratuita en el país, pues no la hay.
Pues ¿cuál?
No la hay, ¿no? Está plasmada en la Constitución, pero no se lleva a cabo.
Por lo menos aquí en el Estado de México jamás ha habido, ¿sí? O sea, así gratuita como es, ¿no? Llegas y te... primero vaya a hacer su depósito en el banco y después se inscribe a...
Te dicen, primero lo primero, su voucher.
Su voucher.
No les interesa si el niño tiene buenas calificaciones, el famoso estudio socioeconómico, que siempre te lo hacen, no sé para qué, si de todas maneras te van a cobrar lo mismo. El estudio socioeconómico, todo eso no les importa. Les importa que lleves el voucher con el pago de la inscripción.
Y ahí andan correteando los papás.
Si esto es educación gratuita.
¿Usted ya pagó? En lugar de decirle, oiga, ¿y usted qué tanto se ocupa de la educación de su hijo? No, ¿usted ya pagó?
Exacto.
Pásele, ¿no pagó?
Sí, o sea, puedes tener un niño excelente, pero si no tienes el pago.
No, y déjame recordar, tuve una conversación con mi madrina al respecto a la educación. O sea, nosotros toda la vida nos hemos quejado de que el gobierno es una lacra, es el veneno que está acabando con la vida de un pueblo como es el pueblo mexicano. Pero sí, algo muy importante es que le hemos estado dando la educación de nuestros hijos a nuestros verdugos y nos estamos quejando. Porque eso de las cuotas en el Estado de México, bueno, yo soy fotógrafo y he trabajado en escuelas durante más de 15 años y siempre he visto cómo es un trato entre los supervisores, entre los directores de las escuelas y entre los mismos maestros. Perdón. Que tratan de llevar también algo de recursos adicionales, ¿sí? Entonces, son también responsables. Y la educación nada más ha sido una pantomima, porque nosotros somos hoy el resultado de la educación que recibimos en nuestra infancia. Y entonces vemos un país que se desmorona. ¿Por qué? Porque recibimos una educación, pues, entre comillas, educación pésima, ¿no?
Así es, Fede. Bueno, pasando al tema de aquí, de nuestro municipio de Atizapán de Zaragoza. Pues esta semana, Lilia, tú que luego le mandas saludos a la pitufina.
Saludos a todos los pitufos.
Sí, bueno, pues le extendió un cheque por 350,000 pesos para pagar parte de la deuda que tienen las escuelas estatales con la Comisión Federal de Electricidad. Una deuda que asciende de manera global a 12 millones de pesos, de la cual... pues ahí se abonaron 350,000 pesos. Ahí cabe resaltar que el cabildo en pleno, síndicos, regidores y la propia presidenta, todos lo aprobaron. Entonces, bueno, pues ahí se la quisieron curar con el gobierno estatal, porque el gobierno estatal se supone que es el responsable de pagar ese adeudo de las escuelas que se iban a quedar sin energía eléctrica.
Pero ahí me brinca algo, Manuel, que todas estas personas que deberían estar informadas sobre leyes y demás, no entienden que CFE está en comodato, no entienden que CFE no puede hacer cobros.
Y aparte da 350 millones de pesos.
de una donación, ¿es de su dinero?
350 mil pesos.
¿Es de su dinero? Si es de su dinero, gracias, qué bueno, pero...
Ay, ay. Dime, sí, claro, sí, que no, Ángeles. Ah,
exacto, ahí el punto, Ángeles, sí, es... Que los ciudadanos...
Es que decía en la noticia, la alcaldesa dio una donación.
No, no lo dio ella. Sí, nosotros.
Exactamente, exactamente.
Los ciudadanos de Atizapán,
sí, dije yo, estamos, ay, qué generosa,
estamos pagando una deuda que le corresponde al gobierno, del estado, que son esos 12 millones de pesos, que ahorita lo pusieron así nada más como un paliativo para salir del paso, que las escuelas no se queden sin luz, pero que la CFE en cualquier momento les puede demandar el que paguen el resto de la deuda, y si no lo pagan, entonces sí van a ir a cortar el servicio eléctrico. Y por otro lado, también hubo ahí algunos padres de familia y de asociaciones de padres de familia. Yo me acuerdo de una señora de la escuela Quetzalcóatl de la colonia Guam, que está acá arriba, de donde nosotros nos encontramos transmitiendo, que dijo que ya el director de la escuela había hablado con la asociación de padres de familia para comentarles la grave situación del adeudo de luz, y que entonces, pues que entonces le iban a entrar los papás para pagar el adeudo. Algo que yo me acuerdo, Carlos,
sí,
que hace un buen rato tú lo habías comentado, cuando nos íbamos allá a las marchas por lo de la cuestión del petróleo, y salía ese tema, y tú estabas comentando, ¿sabes qué va a pasar? Que al rato, con la bronca que tienen las escuelas, que deben tanto de la luz, al rato le van a decir a los papás que ellos son los que paguen esa deuda.
No, pues ahí se ve, o sea, te digo que lo junte, le gritas en la cara lo que va a pasar, la reforma energética de la mano de la reforma educativa, ¿sí? Y es, efectivamente ahorita es nada más, o sea, lo venden como que te ayudo, como que estoy preocupado por ti, y voy a dar esos 300, no, pero realmente lo que quiero es darte, pues, como vulgarmente, ¿no? Chingarte, ¿sí? Y que ahora tú, o sea, yo ya te puse el ejemplo de qué se tiene que hacer, qué es pagar. Ahora tú organízate para darle un bien a tus, a tus hijos. Entonces dice Sergio, ahí vienen los libros de texto, ya van a tener un costo. Ahí viene la luz, al rato el predio, al rato la pintura, al rato el agua. Entonces ya se acabó la educación gratuita en este país, para que entiendan todas esas personas que todavía se aferran a que los maestros están haciendo una lucha sin fondo y todo. No, lo que deben de entender es el fondo real de las disque reformas estructurales de este señor Peña Nieto, que lo único que están haciendo, ¿sí?, es hundirnos y hundirnos más, ¿sí?, en un vacío, ¿sí?, de derechos que ya teníamos, Manuel, derechos adquiridos, y que lo estamos perdiendo de una manera sin meter siquiera las manos. Porque si nos vamos al fondo real de los adeudos de luz, o sea, ella no tenía ni siquiera por qué meterlo ni mencionarlo, ¿sí? Como dice Ana, CFE ya ni siquiera en comodato está, hermano. Ni siquiera en comodato está. El 26 de octubre del año pasado, las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro fueron entregadas nuevamente al SAE, para que el SAE, en su calidad de liquidador de Luz y Fuerza, las entregara, ¿sí?, al SENACE. Y el SENACE se encargara de repartir esas instalaciones. Ahorita realmente las instalaciones de Luz y Fuerza y lo que pudiera generar está en el limbo. No tiene un dueño como tal, porque, como vuelvo a repetir, a la mucha gente que sepa de lo que es esto de lo laboral, si CFE hubiese sido patrón, o si existiera ya un patrón ahorita, un dueño oficial de esas instalaciones, ¿sí?, el Sindicato Mexicano de Electricistas tendría un patrón sustituto, así, ¿sí?, es, pero como no lo tienen, entonces ellos no lo tienen, por eso en ellos, ahorita el Sindicato Mexicano de Electricistas está en una etapa de arreglar, de una negociación política con el gobierno, donde incluye la liquidación de 16.599 trabajadores que no la aceptaron hace 7 años, casi ya 7 años. De hecho, hoy estamos cumpliendo 6 años, 8 meses de resistencia, ¿sí? Por esos trabajadores que se quedaron, no existe, o sea, no le conviene al gobierno que exista un patrón como tal. y a las empresas extranjeras todavía no les conviene empezar a invertir o empezar a generar, ¿sí? Porque todavía no hay una claridad jurídica para ellos. Y entonces esta señora viene y se cuelga la medalla de salvadora, de salvadora.
Hay un interés político.
Exactamente. Ahora, ella sabe perfectamente bien, está empapada de todo esto, ¿sí? Es panista y estuvo y fue parte de esa ataque directo o embestida al pueblo de México con la extinción de luz y fuerza del centro, ¿sí? Ella fue parte, lo sabe perfectamente bien que jurídicamente no los pueden hacer cobrar y sabe que jurídicamente viene lo del borrón y cuenta nueva, porque no hay manera jurídica que te obliguen a pagar, ¿sí? Te espantan y todo, y como te digo, de eso hay que encargarse todos, ¿sí? De quitar ese paradigma de que porque lo dice el gobierno, porque viene, no es cierto, ¿sí? Lo dicen las leyes, o sea, tú sabiendo ocupar las leyes ya, la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que era la antigua que te regía, y la ley de la industria eléctrica, que es la nueva ahorita, en las dos leyes dice claramente que tú para pagar, ¿sí? O para tener, necesitas tener un contrato mercantil. Uh-huh. Pero ahorita, ¿con quién? No hay con quién.
No hay con quién.
No hay con quién, ¿sí? Porque CFE, a pesar de que diga que hace convenios, ¿sí? Eso es un convenio entre las partes, más no un contrato mercantil, donde diga a qué tienes derecho tú como usuario y a qué tienen derecho ellos como suministrador. No lo hay, no lo hay. Y en un convenio es muy diferente. Entonces, ellos abusan de la información que tienen porque saben que de aquí a 2 años las deudas de las escuelas no es cierto que van a ser pagadas. O van a pagar los que se dejen, uh-huh. Manolo, ¿no? ¿Sí? Y si esas asociaciones, para que vayan pensando todos los padres de familia que nos están oyendo, si esas asociaciones de padres de familia se prestan al juego de que hay que pagar, pues así va a ser.
Entonces los padres de familia van a tener que pagar.
Exactamente, pero si se presta, porque les van a llegar con el, híjole, es que tu hijo va a venir y no va a haber luz para la computadora. Ese es tu problema.
Claro.
Porque esa deuda no la generé yo. Vamos a hacer un nuevo contrato. Como asociación de padres de familia, si ya va a estar ya me pasó a torcer la reforma de energía y la educativa, bueno, pues a partir de hoy vamos a hacer un contrato nosotros como asociación de padres de familia con la nueva compañía, ya llámese como se llame, ¿sí? Para el suministro de luz, pero a partir de ahí te pago. Pero ¿de dónde te voy a pagar una deuda de, no sé, 3 millones, 300 mil pesos, 500?
Ya que el niño no estaba.
Exactamente. En la escuela. ¿A poco yo, mi hija tiene, ya se recibió, pero estuvo aquí en la escuela de los Pitufos, aquí de Villas de la Hacienda? ¿A poco me van a mandar a llamar? Oye, ¿qué crees? ¿Que tenías una deuda de luz de hace? Pues no, no se va a poder.
Y regresan con su certificado.
Exactamente, ¿no? Pues no, esa deuda de luz ya la generó alguien más. Sí,
porque te condicionan ¿no? Entregarte el papel de tu hijo.
Porque las privadas sí. Así es.
Es lo que están haciendo. Sí. Las privadas así es. Si no pagas.
Con una deuda como papá.
Sí.
Y tu hijo ya va a egresar de esa escuela, te dicen, ¿sabes qué? No te entrego su certificado, en tanto no me liquides lo que debes.
Exactamente. Y antes, déjame decirte, antes de la dizque mal llamada reforma educativa, ¿sí? Tú ibas a la SEP y la SEP te apoyaba y te entregaban los papeles a fuerzas, aunque no pagaras, porque no estaba en la ley, ¿sí? Era algo que no estaba en la ley. Ahora, con eso de que cada escuela debe de buscar ser autosuficiente por los medios que ellos puedan, le dan todas las armas a esa escuela, a ese director, para que te obligue a pagar y no te entrega los papeles. Porque él, basándose en esa ley, en ese cambio a la ley, va a decir, es que yo tengo que buscar mi autosuficiencia, uh-huh. ¿Sí? Y para eso tengo que cobrarles la luz. Así no es. Me queda de otra. Y entonces ya va a ser obligatorio. Antes no, te digo, antes sí hablabas a la secretaría y ellos te arreglaban. Ahora ya no. Ahora se sabe si, pues, ¿sabe qué? Pues se chinga y se jode porque tiene que pagar. Y eso es nada más lo que están haciendo ahorita. Te digo, espérate más adelante. Adelante va a ser peor, ¿sí? Van a estar cambiando de maestros como cambian a ojetas.
No, está acabando el tiempo, señores. ¿Tenías algún otro tema?
Rápido.
Manuel.
Rápido saludo.
Nada más, Lilia, para concluir con esta participación de hoy. Hace, esto no fue tan reciente, pero sí quería yo comentarlo desde semanas anteriores, que en el municipio de Tultitlán, el presidente municipal Adán Barrón Elizalde, se festejó el angelito su cumpleaños con 10,000 personas en un municipio que hay muchas carencias de obras y de servicios, pues con cargo al erario, ¿no?
Para no variar.
Sí. ¿Y de qué partido es ese? Sí, del partido tricolor.
Sí, pues nada más, pues, para...
Esas son, ajá, sus mañas, siempre las han tenido y nunca las van a dejar, la verdad.
Y volvemos, sí, a lo mismo. Pero ve a Tultitlán y todo mundo, ay, no, yo el PRI porque me da la leche y, bueno, hombre, o sea, olvídate.
También pero ve cómo está Tultitlán. Sí, inseguridad, sí, falta de obras, calles llenas de baches, etcétera.
No, pero ellos tienen el primer lugar en infracciones y en mordidas, ¿no?
Y corrupción. Tremenda, sí, corrupción.
Bueno, adelante, Angie, con tus saludos.
Ya para irnos. No, que ya no da tiempo.
Es que ya estamos a punto de salir y quiero invitar a los radio AMLO Ciberescucha, a quienes están viéndonos, a sintonizarnos este sábado con la siguiente programación. Terminando nosotros, empieza el Morral de Macario. Después del Morral es de 10 a 11, de 11 a 2 de la tarde sigue la Cuasi Resistencia. De 2 a 3, Nonense Radio. De 2 a 3, de 2 a 4, Derecho para Todos. De 4 a 5, Cápsulas Dispersiables. Luego Morena Fuego, ¿sí? Esperando la Hora Azul. Y esa es la programación del día sábado de Radio AMLO. Les invitamos a romper el cerco informativo, también a que mañana no se olviden de, tenemos la invitación con el licenciado Andrés Manuel López Obrador en el hemiciclo a Juárez a la 1, van a estar los constituyentes y está convocando el mismísimo licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos está invitando a que estemos ahí porque van a dar una información importante sobre los constituyentes, sobre los resultados de las elecciones y pues qué mejor que recibirlo de la misma voz del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a todos los que estuvieron en la sala de conversaciones, Alex, Hernán, More 71, RGC, Rosario Salazar, María, y hasta ahí estamos. Pues muchísimas gracias a todos.
A los que nos vieron por Facebook ya los saludaremos la próxima semana porque hoy ya no dio tiempo.
Pero así los saludamos.
Los saludamos a todos, gracias, por estar ahí en Facebook. Gracias. Y pues nos vamos con nuestro hashtag de todos los sábados.
Y gracias, familia, ese apoyo sí se ve. Son la mayoría de los que nos están viendo.
Gracias a todos por familia estar ahí. Pues nos vamos, 1, 2, 3.
¡Que nadie decida por ti!
Es que ya se nos fue el tiempo.
En la oscuridad de mi frustración, cuando la esperanza está en peligro de extinción, un brote de luz en la multitud me devuelve las ganas de gritar.